una mínima de 9 grados, una máxima de 22.
Temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados y medio, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Somos poquitos esta noche. Anoche fuimos muchos. Así es este programa. Así es la vida. Pero estamos muy contentos hoy. Porque sí nomás.
Está muy bien.
Hemos decidido estar contentos porque sí. Principalmente
por la ausencia,
por la ausencia total de motivos. Vamos a ovacionar dentro de nuestras posibilidades a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Y luego a Jorge Dorio, casi con el mismo aplauso.
Muchas gracias amigos de Patricio.
Bueno, vamos a dar algunas noticias si es que las hubiere.
El lunes próximo
estaremos a las 8 de la noche. Atención amigas,
sí,
este es el día de damas.
El día de damas.
Damas de damas de cierta edad, especialmente, claro. Y también de familia.
Sí, qué lindo.
Es conmovedor. A mí me tienen que sostener porque suelo desmayarme envuelto en lágrimas.
Sí,
de la emoción que me causan las familias que llegan
con sus niños,
con los niños,
mascotas.
Un
poco a la rastra vienen los niños.
Un poco a la rastra. Sí. Las abuelas,
sí.
Traen sus tejidos,
los tíos solteros que traen su mirada ávida,
que tratan incluso de propasarse con algunas señoritas que vienen, toda esa cosa tan hermosa,
la familia, vamos.
Que es la familia, es esa cosa, ¿no?
Había salón familias en los bares.
Sí, y hemos tratado nosotros de, sin éxito por ahora ante la negativa de Rottenberg, hemos tratado de reeditar esa costumbre de mantener apartadas a la familia para tranquilidad del resto del concurso.
Claro, porque contamina.
Nosotros queríamos hacer una especie de tabique. El tabique nasal.
Un cerramiento, dice usted.
Sí, un cerramiento para que las familias no entorpecieran con sus discusiones y preguntas continuas.
Y pruritos también.
Claro, no interrumpieran el espectáculo primero y la tranquilidad del resto del público después.
Claro. Ahora, la familia en calidad de espectador. De espectador colectivo.
Sí, sí, lindo.
Toma otro comportamiento.
Es lo que acabo de decir.
No, pero digo, no, suspende el conflicto interno que tenga la familia.
Y se cohesiona.
¿Le parece?
Sí,
no es que integra el conflicto interno que es anterior y posterior al espectáculo y casi contamina el espectáculo con su propio conflicto.
Totalmente.
Por ejemplo, mirá a ese, es igual que vos,
sí,
refiriéndose al canalla de la obra.
Claro. Hay gente para todo. Y además, miran la conducta de los parroquianos que los rodean. Y dicen, hay chicos acá, ¿eh? Ante cualquier conducta.
Sí,
que...
sí. Yo tenía una novia, por ejemplo.
¿Qué? ¿Cómo por ejemplo?
Sí, tenía una novia. Como ejemplo de esta conducta. Uh-huh. Cada vez que veía a un canalla... me reprochaba a mí
porque conozco
por las canalladas de ese señor. De modo tal que cuando yo salía con ella, rogaba al cielo no cruzarme con canallas. ¿Me entiendes? Y estaba temiendo, no solamente por mis canalladas, que eran muchísimas.
Que ya bastaban, claro.
Porque no fueran descubiertas mis canalladas, sino porque no se hicieran patentes las canalladas ajenas. Porque me eran reprochadas a mí.
Sí, es tremendo eso. Conozco el síntoma, ¿eh? Es tremendo.
¿Entiendes?
A mí me han llegado a acusar del asesinato de Kennedy, sin ir más lejos. Y yo era pequeño, ¿no?
No, por ejemplo, si alguno de mis amigos quedaba en evidencia como infiel...
Claro.
Y... ¡Oh!
Bueno.
¡Oh!
¡Ahí te
pasó! ¡Oh! ¡Oh! Era mucho peor que si yo quedaba.
Claro. Claro.
Porque yo podía ensayar alguna explicación.
Claro.
Yo podía ensayar alguna explicación.
Claro, claro.
Pero mi amigo no.
Indefenso. Tu amigo.
Sí. Y entonces, si tu amigo lo hace, ¿qué lo hará
vos? Claro, claro.
Si tu amigo, que es un imbécil, lo hace.
Y no bastan los amigos a esos efectos, porque la novia intransigente, una que sea del PIB, por ejemplo, está mirando la televisión con uno y aparece un señor que ha hecho una maldad como dejar a su esposa en la calle cuando llueve. Y dice, ¿ves? ¿Ves? Esos son los hombres. Y ya uno es como emblema de toda la humanidad miserable masculina.
No, de eso no me ha tocado.
A mí sí.
No.
Mire, yo resentimiento.
No, eso de enrostrarme una maldad de género, no.
Qué raro, ¿eh?
No, no. Mira, tengo que ser sincero, ¿no? No me ha tocado.
Bueno, le falta conocer el infierno.
¿A usted?
No, en ese caso no. Ahora estaba escuchando su caso.
Sí. Sí, doctor.
Y su novia...
Sí, mira, mi mujer, mi novia...
Su novia,
mi
por
novia,
ejemplo.
Cada vez que ve a un amigo mío con una mujer que no es la suya,
sí,
me culpa a mí.
Bueno, su novia está esperando...
Razón tiene.
Cualquier indicio de cualquier otra cosa para decirle eso a usted.
Muy bien.
Su novia sospecha de usted.
¿Usted la conoce? A ella no.
No, no la conozco. Le hablo como profesional.
¿Cómo habló tan seguro?
Si lo había dicho a usted.
Claro.
Sabiendo que yo me analizo con usted.
Lo llamo.
Lo había llamado por teléfono y le había dicho, mire, yo sospecho de su cliente.
Sí. Le habla como profesional. Además...
¿Ella?
Y no, yo le hablo como profesional. Y...
Qué raro, ¿no? Siendo que es psicoanalista.
Sí, claro. Pero siga, siga, por favor, que...
Además, nótese que su novia toma a su amigo...
Sí,
no, espere.
Sí, es cierto, pero no es motivo.
Toma a su amigo como parte suya, como una prolongación de la relación que tiene con usted. Ahora, ¿usted qué le responde en ese caso a su novia? ¿No le dice...?
Le digo, finíllela.
Sí, sí.
No,
mirá. Ya sé.
Porque puede devolverle, pagarle con la misma moneda.
Ajá. ¿Y decime, qué moneda?
Si
no,
vos
lo interpreto.
¿Qué pesos?
¿Cómo? No me da ninguna moneda ella.
Vos
me
estás
dice...
diciendo... Usted le puede decir... Vos estás diciendo que mi amigo fulano...
Sí.
No.
Procede de esa manera y que yo podría llegar a proceder del mismo modo. Por
no,
lo
no
tanto...
me dice, vos podrías llegar a... No, me dice, vos seguro que procedes
claro.
del mismo modo.
Bueno, más aún.
Sí.
Le dice... Vos seguro que procedes del mismo modo. Por lo tanto, fulano y usted son lo mismo para ella. O sea,
no,
que ella...
No, yo soy peor.
Si no, no sería el novio, claro.
Ella podría estar saliendo con fulano.
Sí.
Porque es tan parecido a usted, e incluso mejor, usted lo dijo.
Sí.
Entonces, ¿quién es la infiel acá?
Muy bien.
En este cuento.
Déjeme anotar, déjeme anotar.
¿Por qué no me lo anota? Porque a mí siempre me pasa lo mismo.
Claro.
Me parece que me lo voy a acordar y cuando llego el momento, pongo incluso la cara para decírselo. Y, a ver, dígame, a ver, dígamelo, ¿cómo es?
Vos decís,
sí,
mi amor,
sí,
que fulano es muy parecido a mí, incluso que yo soy peor.
Sí.
Por lo tanto, estás diciendo que te da lo mismo fulano o yo.
Bien.
Entonces, ¿quién es la infiel en este cuento?
Eso le digo.
Eso.
Bueno.
Vos, le dice la mía.
Ahora va a ver. Hasta luego.
Hasta luego, suerte.
Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, soportando lo que hacen vos y tus amigos. ¿Sabés de quién estoy hablando, no?
No, ¿de quién?
De cualquiera, porque son todos cortados por la misma tijera.
¿Qué es lo que querés decir?
Quiero decir que tus amigos son una manga de atorrantes, infieles, adúlteros, unos degenerados, y vos sos igual que ellos. Hola.
Ah, así que estás saliendo con fulano. Me lo dijo el psicoanalista.
Además de adúltero fiestero, sos de lo peor, ¿ves? ¿Quién es tu psicoanalista? ¿Ese tonto que te llena la cabeza con esas cosas de que está todo bien?
Sí, me dijo que está saliendo con... No, me dijo otra cosa, pero me la olvidé.
Y bueno, no sería nada importante. Para lo que le estás pagando a ese tipo...
Me olvidé.
¿Y cómo le fue? ¿Qué pasó?
En el mejor momento me olvidé. Pero...
¿Ese era su mejor momento?
La acusé de estar saliendo con mi amigo.
No, ¿cómo la va a acusar?
Mi amigo Jaime. Y lo peor es que ella me dijo...
¿Te das cuenta? Ahora estás pretendiendo que... Bueno, la verdad que sí.
Sí, ¿y
qué? Si son los dos iguales, son la misma porquería. ¿Qué problema hay que salga con él o con vos o con cualquiera de ustedes? Con Jaime ahora, ¿no? Porque con...
¿Con Jaime?
Con Adalberto fue
vosotros.
Hace tiempo.
Ah... Ves que son todas iguales, vos y tus amigas.
No tengo amigas.
Un momento. Me olvidé.
Así que estás saliendo con Jaime.
Sí.
Ahórrese cualquier comentario.
Sí.
Su novia vino a verme al consultorio.
¿Mi novia?
Sí. Me paga el doble que usted.
¿Y usted qué le dijo?
Que es conveniente que lo abandone.
Ya me abandonó.
Bueno, me alegro por su salud.
Bueno, lamentablemente voy a tener que abandonarlo, doctor.
¿Por qué?
Ya no tendré que contarle.
Pero su vida es más amplia.
Mi vida no es más amplia. Querido Barton, ¿tiene algo que contarnos usted? Ahora el psicoanalista soy yo.
Sí. Buen provecho.
Y después sacar la ropa de mujer.
Gracias por las tortas fritas.
Sí,
que nos han enviado desde la embajada uruguaya.
Señores, se inicia la temporada de campamentos.
Bien.
Atención.
¿Cuánto estuvo esperando?
¿Cómo es la temporada de
campamentos? En las escuelas.
Yo creí que uno podía hacer campamento cuando quisiera.
Cualquier época es buena.
Claro.
El campamento es el emprendimiento independiente de los profesores de educación física de los colegios. Basta, ¿no? Digámoslo así.
Todo eso.
¿Y
dice,
cómo es?
Dicen, es el aguinaldo.
¿Tiene que organizarlo un colegio o puede ir una persona independiente?
No, ¿qué? ¿Gente de afuera de la institución?
Una persona cualquiera. Ponga.
Usted.
Yo, ahí está.
No, usted podría ir de coordinador.
Yo no quiero coordinar nada, quiero irme de campamento.
Bueno,
agarro una carpa, me meto adentro y listo.
Bueno, puede ir solo o en una asociación si...
No quiero llevar a ninguna asociación.
Pero el campamento no es así solitario, entonces...
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Bueno, ¿quiere ir de campamento solitario?
Pero bueno, explíqueme... esta es idea de Filmus, ¿no?
No, no es idea de Filmus.
¿Cómo?
Sí, están adoctrinando.
¿Para qué es el ministro de Educación?
Más bien, no es ministro de Educación, es ministro Scileoni, señor.
Scileoni no va.
¿Quién?
Scileoni.
Ah.
Es el ministro de Educación.
Lo echaron a Filmus, por lo de los campamentos, debe ser.
No, señor. No tiene nada que ver Scileoni con los campamentos estos. Digo, son...
Este es Filmus que lo sigue armando, claro.
Lo dicho...
Ya se ve, se ve en el horizonte la primavera.
¿A dónde?
No la veo.
Se conoce que se esconde.
La divina.
La divina primavera.
Y entonces empieza esta temporada de campamento.
Es obligatorio, ¿no es cierto?
Claro.
Todos los niños tienen que ir de campamento. Y el que no pierde el año.
Sí, sí. No, señor.
Eso dijo la maestra a mi hijo.
¿Le dijo eso?
Le dijo, si usted no va al campamento Doninsky, pierde el año.
¿Se la llevan a diciembre campamento, por ejemplo? Claro.
No, no es curricular, señor.
¿Perdón?
No es una materia.
¿No es en funicular, van?
No, no.
¿A dónde?
Qué lindo. Córdoba.
No forma parte de la currícula.
¿Quién?
El campamento.
Bueno, ¿cómo es? Explique.
Entonces, hay que definir un lugar para ir.
Bien.
Por ejemplo, Florencio Varela.
Ah, excéntrico el campamento.
Tiene que ser un lugar así, ¿no?
Un lugar agreste.
Ah, claro.
O medianamente agreste.
¿Esa sería la palabra?
Sí. Esa es una palabra políticamente correcta.
Claro.
El campamento es políticamente correcto.
Sí, sí.
Van una actitud...
Van todos de izquierda, digamos.
Claro. No, señor, van una actitud...
Y ecologista.
De corrección, dispuesto a compartir...
¿Qué?
A... suspender los conflictos y...
Pues es aburridísimo.
No vamos, negro, mejor, ¿eh? No.
Se comparten tareas.
Mm.
Cada uno lleva sus cosas, pero también las comparte. Por ejemplo, usted
tiene ropa?
Que... una cosa de mucha contaminación.
No, no es contaminación.
Imagínense, uno lleva el sándwich y lo tiene que... Lo andan todos manoseando.
Y el sándwich no es nada.
Todas las cosas...
No, puede compartir la linterna. Tiene que llevar linterna.
¿Una linterna para qué si es de día?
No, pero se le va a hacer...
No, la Florencio Varela a mediodía se ve perfectamente. ¿Para qué se voy a llevar una linterna?
Como digo,
¿para que me la choree?
No, viene la noche.
¿Ya quién viene?
Nos vamos.
No, ¿cómo nos vamos? Está de campamento, se queda 3 días ahí.
¿3 días en Florencio Varela?
Pero no, en donde fuere.
¿Dónde vamos a dormir?
En la carpa.
¿Qué carpa?
¿Qué carpa?
La carpa que tiene...
¿Hay un circo?
La canadiense.
La del circo de la canadiense.
Nunca fui a ese circo de animales.
Arma la canadiense.
Sí, se armó la canadiense.
O la iglú, también hay carpas comunitarias más grandes.
La iglú es
la carpa de campaña, que se le dice. Pero puede hacer una carpa de 4.
¿De 4 qué?
Y al que le toca, le toca.
Ah, sí, sí.
Y sí.
No, no vale que elegir.
No, no vale.
La ley de la vida.
Sí. Esto ya es suerte y verdad, señor. Claro.
Porque la experiencia...
Le tocó la vicedirectora, le tocó la vicedirectora. Embrómese, señor.
Tocó la canadiense, bancatela.
Hay grupos que van a las carpas y grupos de carpas.
Sí, hay grupos que duermen parado, atado a un palo de la luz.
Y hay una especie de toque de queda...
¿Cómo es? A eso me gustó. A la voz de Aura, todos contra todos.
No, es a la voz de Aura que silencio en el campamento, se apaga.
Que es a las 8 de la noche.
O sea, no, mucho más tarde, porque hay...
¿Cómo mucho más tarde? No. Yo tengo sueño, señor.
No, porque usted puede ir a los juegos de habilidad y relevo nocturnos.
¿A dónde es?
Habilidad y relevo nocturno, sí. No lo juego.
Caigo y me levanto.
Que se juega también con linternas, con...
Ahí estaba la linterna.
Ahora, ya pensé que lo conozco.
Con razón.
Se hacen señales de luz.
Yo voy a llevar la que tengo de 5 pilas.
El pibe baliza, me dicen
en la noche se hacen señales de luces como de sí,
como
los marcos.
Mate y venga, sí.
Entonces, 3 prendidas, sí, una apagada.
Sí, sí.
Claro.
3 prendidas, ¿qué quiere decir?
Esta y esta.
Sí, señor.
Basta.
Basta, esta.
Sí.
Basta, esta y esta.
Por ¿y esta?
Eso quiere decir...
Esta no.
No, claro. Eso no. Termina ahí.
Uf, ves como son los juegos más.
Entonces, por ejemplo, eso quiere decir nos encontramos...
¿Y los vecinos qué dicen a todo esto?
No hay vecinos.
¿Cómo no hay vecinos? En Florencia Varela está lleno de vecinos.
Mirá, vieja, los encontramos. Dice...
Mirá todo eso que están ahí a la vuelta, en el baldío, con linterna, en carpa, los gritos.
¿De a 4?
A las 12 de la noche, corriendo por ahí en Enagua. La vicedirectora.
Se hacen un descampado.
Y sí,
cuando sí, descampado.
Y si
no hay tanto descampado en Florencio Varela. ¿Usted qué se cree?
¿Es un baldío el campamento?
Si ¿Usted qué llama, Baldío, a la llanura pampeana? Llámele Baldío.
Sí, sí. No, pero usted que le llama Florencio Varela a la llanura pampeana.
Es hombre de poco kilómetro.
Los vecinos, si los hubiere, sí, están al tanto de la situación del campamento.
Sí, ¿cómo no van a estar al tanto con los gritos que pegan? Esta y esta.
3 días hace que están así.
Dicen que es simpático.
Sí, que es simpático.
Están compartiendo experiencias.
Sí. El agua, sí.
Sí, le arriman cosas.
Y después, cada grupo, porque se forman grupos...
Sí, sí, antagónicos.
Bueno, ¿por qué antagónicos?
Sí. ¿Hay porque si no, ¿para qué va a formar grupos?
¿Viste?
Si no está... para generar un antagonismo, no tiene sentido formar grupos.
Sí, en cierto sentido sí, pero hay competencia.
¿Y no ves?
Claro,
es eso.
Hay competencia.
Hay competencia, el equipo azul frente
por a... Por la comida...
No, por la comida,
por
no.
El espacio, por las sí. mujeres...
No, señor, ¿qué es?
Por las enaguas, ¿cómo no?
Sí, son luchas tribales las suyas.
Sí, claro.
No, aquí se ponen un nombre, por ejemplo...
Ya lo tenían, ya lo generalmente en las escuelas ya los traen desde la casa, ¿no? Sí, sí. Las maestras, en caso de que el alumno no tuviera nombre, por desidia familiar, lo pone, se lo ponen.
Claro, pone ella una,
lo ponen, pobre. Ponen, ya tienen instrucciones de Filmus.
No, ¿qué Filmus,
si el alumno no tuviera nombre, le ponen...
Lista ejemplo, de buena fe tiene.
Sí, en general hay una lista de nombres de próceres.
Claro,
por ejemplo,
Daniel.
Domingo Faustino Sarmiento.
¿Pero cómo le va a poner a un nene que no tiene nombre Domingo Faustino Sarmiento?
¿Qué quiere que le ponga?
El petiso de judo.
Niño Santos Godino aquí. Muy bien.
Le digo, nombres de grupo.
Por ejemplo...
Sí, son de grupo.
Pink Floyd.
No, señor. Nombres grupales.
Sí.
Piara.
Guns N' Roses.
Entonces está el grupo, por ejemplo, de los golosos de Almagro.
Uy, no, yo ese no voy.
Escúcheme.
Yo quiero otro.
¿Dónde está la miseria?
Y hacen sus símbolos. Hacen su bandera, hacen su escudo y hacen su canción, su himno.
Ah.
Entonces, en la noche...
O sea, primero se hacen toda la gilada.
Claro, sí.
Antes de constituir el grupo en sí, claro. El símbolo antes que la cosa.
Eso.
Siempre
exacto.
Así en los colegios, ¿eh?
Sí.
Meta símbolo y símbolo, y de la cosa ni hablar.
Pero la cosa está fuera de la escuela.
Y por eso.
A bailar esta ranchera.
Con la escuela afuera.
Con el símbolo afuera.
Sí, y entonces... Para la cosa está el resto de la vida.
Sí, sí, tiene razón. Claro.
Lo digo usted.
La escuela, mejor es jugar con los símbolos y después. Viene la cosa.
Exactamente. Entonces, cuando ya están todos los símbolos en su lugar...
En su lugar.
El niño o el joven también...
Sí, porque ya pasó el tiempo.
Es repetidor, claro, sí.
Se va haciendo carne de ese símbolo.
¿Se va haciendo carne?
Sí, se va cebando, lo va incorporando.
Viene la hora de la comida, come sí. El símbolo también.
Así le va.
Lo va incorporando y entonces después dice... ¡Arriba los golosos de Almagro!
Y salen otros de allá.
Y dice, ¡abajo!
Claro. Y se produce una contienda en la que hay gran mortandad.
No, se hacen juegos de las hinchadas, Dios que...
¡Ah, sí, qué hermosa! ¿Puedo no ir?
Carreras de embolsados.
Sí. Mm. Che, ¿cómo ha progresado, no? ¿Cómo se ve que la tecnología
claro.
ha dicho lo suyo? En estos campamentos.
Es que no hay tecnología. Hay carreras embolsadas, se hace la carrera gusano, me han dicho en algunos.
La carrera de...
El gusano, sí, le dura toda la vida, sí, sí.
No, que es con las bolsas de dormir. Con la misma bolsa de dormir. ¿Usted se cerró una bolsa de dormir alguna
sí,
vez?
Claro.
Bueno, vio que le queda la cabeza afuera.
Ajá.
Sí.
Y...
A bailar esta ranchera.
Y con cara de tortuga usted avanza.
Y toma... el aspecto y la capacidad de movimiento de un gusano.
Sí. No, pero ya, no así no. La experiencia. ¿Eh? No.
Bueno, señor, te quedan los brazos adentro. Entonces es difícil desplazarse de ese modo.
Es muy difícil desplazarse en la vida de este modo. Sí.
Acostado. Usted sí. tiene
y el
que...
coordinador aprovecha para organizar una justa.
Bueno, no sé si una justa, una carrera. Señor.
Claro.
Entonces usted contrae. Con la hace fuerza con las piernas, con las rodillas.
Lo que puedan de alegría.
No, porque quizás se queda en el mismo lugar. Si contrae parejo de arriba y de abajo, se queda en el mismo lugar.
Y
como
para mí lo mejor es saltar.
Pero está acostado, está acostado, es difícil.
Se cae y vuelve, no.
Y bueno, no sé, no, ahora no lo tengo pensado.
Pero usted no se puso una bolsa de dormir en su vida.
No.
Claro.
Ni siquiera para dormir.
No, es muy difícil saltar con una bolsa de dormir, lo tiene que hacer.
¿Y el coordinador qué hace realmente? ¿Qué tipo de personas contratan ustedes en el ministerio para coordinador? ¿O usan a los mismos maestros?
Y son los maestros, los profesores también de educación física, tipos que estén en contacto con el...
¿Con el qué?
Con la naturaleza, el aire libre.
Salvaje,
me lo temía.
Que den aliento, entusiasmo.
Sí, total, no, mucho laburo.
Que digan, vamos todos, que sepan pelar un palo.
Sí.
Y...
Voy a Scouts.
Bueno, ¿tiene algún punto de contacto?
¿Existen hoy día los Boy Scouts?
Sí, señor, ¿cómo no van a
existir? Se han perdido ya...
¿Cómo se van a perder?
¿Y siguen usando pantalones cortos de grandes también?
Sí, el scouting es una actividad.
¿Sigue? No se ha ido aquello con la generación de Baden-Powell.
Claro. No, sigue. ¿No? Sí.
El scouting ¿Y de quién dependen? ¿Están organizados?
Sí, si algo caracteriza a los scouts es la organización.
Se pueden organizar en la medida que existan.
Bueno, sí, existen, señor.
Yo pensé que solamente quedaban antiguos Boy Scouts.
Claro, hombres grandes.
Hombres grandes, ya, de pantalón corto.
Sí, tremendo.
Son
sí.
El asmerreír de su familia.
Hablando en guaraní para el champoné, por ejemplo.
Siempre tratando de hacer fuego con un palo.
Con un palo.
El mismo que prendieron la pelada.
Sí, siempre con el mismo palo.
Se hacen y después cuando son más grandes...
Ayudando a cruzar viejas.
Sí.
Obligando a cruzar viejas.
Sí, obligando, claro. Sí.
No, obligando no.
Ah, no.
Sí, los que yo conocí cruzaban viejas que no querían cruzar.
Como la vieja se mueve igual.
Dan servicio, es vocación de servicio. Entonces, lo ve a usted de...
Ideológicamente, ¿los Boy Scouts son de la izquierda o de la derecha?
No, es que para la menor duda.
Acabo de hacer una pregunta antipática.
Sí.
¿Cómo se... No me la conteste.
No.
Contéstesela cada uno allá en el fondo.
Pero bueno, los campamentos no son solo de los Boy Scouts.
No, yo estoy preguntando nada más, discúlpeme.
Sí.
Soy una pobre anciana ignorante.
Sí, señora.
Que está dudando antes de anotarse en este campamento.
Vamos a cruzarla ahora.
La vio la señora cruzar de un lado al otro de la calle.
Ahora, usted suele contar experiencias personales.
Sí.
¿A qué se debe esta alusión al campamento? ¿Se dispone UD a anotar a su pobre hijo en una de estas jornadas?
No, me lo han ofrecido, en las escuelas comienza.
No, acepte.
En este momento.
Haga que su hijo sea el único en no ir,
sí.
Para que se sienta un miserable.
Protagonista, claro.
No, pero no
quiero. La otra manera de sentirse miserable es yendo.
No quiere.
Tiene razón.
Es mejor.
No quiere.
Es lo mejor que le puede pasar.
Además juegan con fuego, me han dicho los
campanitos. Sí.
Incendian cosas a la noche,
sí.
¿Puede ser?
No incendian cosas, se hacen fogón.
Y vienen pirómanos,
¿sí?
los niños que asisten a...
Pirosca.
No, se hace el fogón y en general uno de estos coordinadores diseña alguna forma, digamos, original.
Sí, ya sé. Por ejemplo... Una fogata con su correspondiente muñeco.
Claro, algo así, ¿no? O la forma original, digo, de encender el fuego. Como en los Juegos Olímpicos, veo que no se sabe quién trae la mesa.
O sea, sacan un encendedor y...
Claro, sí. No, a veces hay una guía. Yo asistí a un campamento.
¿Sabe qué forma hay original? Salir un atleta con una antorcha de la escuela.
Ah, sí.
De la escuela, la puerta de la escuela, le dicen al portero, le dice Jacinto, enciéndame la antorcha acá al alumno Chirriccione. Y sale Chirriccione a San Florencio Varela la noche anterior, total. Por ahí se toma el colectivo, Chirriccione.
Sí.
Y tiene que apagar por un instante la antorcha.
La lleva afuera.
Porque veo cómo son. Claro, la lleva afuera de la ventanilla. Le dice a un transeúnte que se la tenga,
claro,
hasta que él alcance a sentarse y después la agarra y la tiene así, cuidando que no se le apague.
Sí, que no chamusque el techo.
Bueno, y allí llega Chirriccione a Florencia Varela portando la sagrada antorcha de los scouts.
Bueno, es una gran idea esa.
Sí,
gracias.
Pero también hay que cuidar la seguridad de Chirriccione.
Del transporte urbano.
Sí, en general.
Transeúnte.
Yo sí veo subir un señor en calzoncillo con una antorcha en la mano, me bajo, por lo menos me bajo.
Sí, yo lo denuncio, claro.
No, yo he asistido a un campamento de,
sí,
alguna 800 vez
scouts. Sí.
En el que bajaba una bola de fuego del cielo.
Yo también de... si veo bajar una bola de fuego también me bajo.
Pero un campamento de droga, ¿qué? ¿Por qué veía eso?
Claro. No, pero desde la visión de un niño, imagínate.
Claro, cualquier cosa que sucede es una bola, bola de fuego. Eso es un niño.
Sí.
Un ser que ve bolas de fuego por todas partes.
Cuando llegues a casa sabes lo que te va a dar papá, ¿no?
Habían diseñado un cable desde lo alto de un árbol que bajaba hasta el fogón.
Lo habían diseñado, lo habían
puesto.
Un fogón
también lleno de paisanos cantando la samba del grillo.
Bajaba esta bola de fuego y encendía el fogón y todos,
es muy raro tener tanta puntería
para darle,
para que una bola de fuego acierte justo a encender tan luego un fogón.
Claro,
con sus carbones que requieren su
no, había un,
tiempo.
Había un cordel oculto que en la noche no se veía.
¿Qué importa?
Una cuerda en donde la empujaron.
¿Y la bola de fuego de qué era?
No sé de qué era, llegó hasta ahí.
Debió preguntar.
Pero no, todo el asombro y la maravilla.
¿Qué maravilla?
Finalizó
eso, o es un milagro o es un atentado, discúlpeme.
Yo lo recuerdo como un milagro.
Con razón.
Lo recuerdo como un milagro. Y ahí se canta.
Yo me acuerdo también al pie de un volcán.
Sí.
Esperamos la erupción.
Ay.
Fueron varias temporadas. Al pie del Vesubio.
Ahí están todavía. Sí. Haciendo el fuego.
Hasta que finalmente ocurrió. Fue en el año 70.
Sí. Yo estaba en Herculano en ese día, justo.
Por puta. Ahora, eso es muy riesgoso. No se hace un campamento al pie de un volcán.
Ni menos tampoco en el cráter.
No.
Bueno, mucho menos.
Mucho menos.
Mucho menos. Señor. Además, usted es responsable del grupo. Usted tiene que después dar explicaciones a los padres, a los directivos de la escuela.
El responsable del grupo es también el que explica los juegos.
Claro que sí.
Por ejemplo.
El que los arbitra.
¿Cómo los arbitra?
Claro.
El tipo explica el pase inglés.
Claro. Sí.
Les enseña a jugar al pase inglés. Después arbitra.
Por supuesto.
Arbitra y tira la cañota. Tira un 20, pase por medio. Un 20 para la casa.
No. El croupier, dice usted.
Sí. No, señor, se hacen juegos, ya le dije, de habilidad y de relevo.
El pase inglés.
De otro tipo de juegos.
Bueno,
hay que poner el cuerpo en el campamento.
Bueno, me gustó esto que usted está haciendo. Y está bien que el Ministerio de Educación, como usted dijo...
Sí, pero no, no dije eso,
del,
señor.
De Filmus.
No, el ministro Simeone.
Ministro Simeone.
Sí. Así se llama el campamento de Filmus.
No, señor. No tiene nada que ver el ministro con todo esto.
Ah, que.
Se lo lleva de arriba.
Vuelve la espalda a los niños.
No, bueno, no quiero decirlo así.
Ah, ¿cómo? No lo quiere decir, pero lo dice.
No, no, esas son palabras.
Esto va a llegar a oído.
Sí, sí,
no,
esas son palabras. Sí, señor.
Yo se lo voy a decir esta misma noche.
Que el ministro está boicoteando.
Ahora mismo lo voy a llamar.
Dani, a ver, siga, diga.
No, es que no tengo nada para decir.
Porque ahí está el ministro.
Ahí está.
Un momento.
Sí, ¿quién está?
El ministro Filmus.
No,
¿por qué no le dice lo que dijo usted
recién?
Un momento.
No, no.
No importa que no es. ¿Cómo? No, un momento. A ver, dígale, no importa que no sea el ministro Filmus. Dígaselo igual.
No, ¿y qué tal de Filmus? No tengo nada para decirle.
No,
como
es Filmus.
Ministro. ¿Y quién es? ¿El ministro
no sé quién
Simeone?
Es. ¿Cómo? ¿A que no está? Ah, muy bonito, ¿eh? Claro.
Hasta ahora.
Así andan los campamentos, Daniel. No importa que no sea Daniel. Bueno, ¿cómo? Está cerrado.
¿Daniel?
Cerraron el ministerio.
¿Pero cómo a esta hora?
Ah, sí, bueno.
Sí, a esta hora no.
¿Ves? Por
bueno,
campamento.
Siga haciendo lo que quiera. Total, esto es un viva la pepa.
No, no es un viva la pepa, señor.
Aprender jugando, ¿viste?
Claro.
Eso es lo que te
a esta
gusta.
Hora es un horario para hacer programas de radio, o dormir.
Bueno,
o
ojalá entonces que le vaya muy bien a su hijo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos del El caballo de los Sforza, que es una obra de Leonardo da Vinci, que al final, bueno, que le dio muchos dolores de cabeza al pobre Leonardo. Una pausa.
Thank you.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Gente 2x1, en exclusivo, el bautismo de los Messi de Flor de la B. Quiero que mis hijos crezcan en la fe. Lágrimas, invitados y detalles del almuerzo familiar y toda la intimidad de la selecta fiesta. El drama de Carmen. A un año de su separación confiesa: mi ex, su amante y mi hijo me critican, pero viven de mí. Cigüeña en camino. Carla Peterson embarazada. Con Martín estamos muy felices. Y además, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es abundancia, me la merezco.
Gente 2x1.
Cambiamos de casa, de ciudad, de barrio, de ropa, de trabajo, de pareja. Cambiamos de auto, de dieta, de color de pelo. Cambiamos de gimnasio, de cama, de bar, de moneda. Cambiamos de mascota, de lugar de vacaciones. Cambiamos de escuela, de perfume, de comida favorita. Cambiamos de amigos, de amigas, de conocidos y conocidas. Cambiamos de estilo, de moda, de gobierno, de zapatos. Cambiamos muchas cosas, todos, todo el tiempo. Bernarda y Claudio también. Ahora cambian de medio. Y en vez de hacer un programa de tele, hacen uno de radio. Escucha lo que vemos.
Escucha lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Desde el lunes 3 de septiembre, a las 21 horas, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:38 minutos en toda la República Argentina, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 89%. Si llegara a un acuerdo con Nación, el gobernador de Córdoba de la Sota se comprometió a anular la reforma jubilatoria. Investigado por la tragedia de 11, renunció Antonio Sícaro como subsecretario de Regulación de la Secretaría de Transporte. En Tucumán ya son 8 los muertos por la gripe A. Enrique Peña Nieto del PRI fue declarado formalmente presidente de México. Frank Kudelka renunció como entrenador de Unión de Santa Fe luego de la derrota por 3-1 con All Boys en Floresta. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise, para que, te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Jalapeña, espacio cultural, Carranza 1969, Palermo, Hollywood, de martes a sábados de 19 al cierre. Un espacio que brinda a los artistas nacionales la posibilidad de mostrar y difundir su arte, fusionando la música con los platos típicos de la gastronomía criolla y mexicana. Artistas en vivo, recitales de septiembre en Jalapeña. Este jueves 6 a las 21:30, Grupo Arraigo presenta una mixtura entre el folclore latinoamericano y el rock. El viernes 7 a las 21:30, Jorge Zuligoy presenta Soy Cantor. Y el sábado 8, también a las 21:30, Carlos Mancinelli presenta su disco Venidero. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. Reservas al 4774-7354.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro. Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita.
Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La Venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. El lunes estaremos haciendo la matiné de La Venganza a las 20 horas, a las 8 de la noche. Los esperamos aquí en el multiteatro, pero el programa será emitido como siempre a la medianoche.
Muy bien. Hablaremos del caballo de los Sforza. Ahí estaban la familia Sforza, que como ustedes saben, dominaba en la ciudad de Milán. Uh-huh. Y los hermanos Galeazzo y Ludovico Sforza querían honrar la memoria de su padre con una estatua ecuestre. Se les ocurrió. Entonces empezaron a llamar algunos artistas para hacerle un monumento. Bueno, llamaron a un arquitecto primero, a Bartolomeo da Cremona, para que él encontrara un escultor digno de ese proyecto. Muy bien. Y Bartolomeo presentó a Galeazzo, que era el que se encargaba de estos asuntos, a un escultor que se llamaba Mafeo de Chivate, que pidió 2000 ducados y prometió ejecutar el monumento con un jinete hecho de cobre batido y dorado encima. Después aparecieron los hermanos Mantegazzi, que eran orfebres de Pavía. Bueno, las conversaciones se demoraron. Galeazzo se murió sin que se hubiera tomado decisión alguna. Pasó a gobernar su hermano Ludovico. Inmediatamente se interesó por el asunto otra vez, pero él deseaba algo más importante que el sueño de Galeazzo y empezó a buscar artistas verdaderamente capaces. Y por ahí apareció Leonardo da Vinci, con una carta a Ludovico que decía: emprenderé la ejecución del caballo de bronce, que será la gloria eterna y el homenaje eterno a la memoria de vuestro padre. Y el ofrecimiento de Leonardo incluía un precio bastante razonable y los competidores desaparecieron. También había poetas que competían para ese monumento porque había que escribir algo abajo.
Claro.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral mitre. Como dice el monumento que está ahí en la
ciudad. Redón y San Redón. Café, muchachos, vayan, acudan a él.
Bueno, se competía para escribir esas cosas.
Sí.
Era curioso que Leonardo da Vinci se presentara como escultor, porque él siempre había desdeñado la escultura. Sostenidamente había discutido la supremacía de la pintura sobre las demás artes. Tenía al respecto unas premisas que parecían extraídas de la antigüedad clásica. Decía que la escultura era un arte por completo mecánico, que engendraba sudor y fatiga corporal. Esa idea también la tenían los griegos, que despreciaban un poco a los artistas en tanto que trabajaban con la mano. Lo banáusico, así llamaban, era despreciable para los griegos. El hecho de que la escultura dependiera de la luz exterior y que no tuviera luz propia, como es el caso de un cuadro, y que, por ejemplo, fuera incapaz de representar la transparencia, revelaba para Leonardo una colección de inferioridades. Escribió Leonardo, y yo leo.
A ver, manuscrito antiguo.
El escultor utiliza la fuerza de sus brazos y golpea y modela el mármol para hacer salir una figura que está allí encerrada. Interviene más el esfuerzo que el espíritu. Bueno, decía todo esto, pero se anotó y solicitó el encargo de la estatua ecuestre, asegurando que él era el único escultor capaz de hacer un monumento como la gente. En esto discutía mucho con Miguel Ángel, que por el contrario, sostenía que la escultura era un arte superior. Pero había escrito versos parecidos a esta idea de que la obra ya estaba en la piedra. Non al último artista algún concetto que ya no esté adentro de la piedra. Y a mí me dijo, este que habla con usted, me dijo lo mismo, ¿sabe quién? En un boliche de ahí, en donde estábamos con Antonio Carrizo y otros atorrantes. Vittorio Gassman.
Vittorio Gassman.
Me dice, mire, yo trabajo la idea de la actuación sacando lo que sobra, como hacía Miguel Ángel.
Qué tulpa era.
Y empiezo así. Empiezo a trabajar los personajes primero de cualquier manera y después sacando. Les voy sacando hasta que aparece. Como si el personaje estuviera oculto por sobra. Y así pensaba Leonardo.
Sí.
Y así pensaba Miguel Ángel. Y si alguna suerte he tenido en la vida, es la de haber aparecido sin merecerlo como mirón de algunos decires. Da Vinci resolvió ocuparse primeramente del caballo, lo que fue una medida muy prudente por parte de un escritor que prepara una estatua ecuestre. Sí. Es preferible hacer primero el caballo.
Sí.
Se lo digo yo que no entiendo mucho de estas cosas, pero yo creo que al prócer, digamos, al jinete, usted lo acomoda.
Pero sí, 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 pero es un poco rígido.
Si no le sale justo, le abre un poco las piernas.
Le pega
no
la
es tanto
nuca.
Trabajo acomodar un prócer. Pero el caballo, si le sale mal...
Ahí te quiero ver.
Le queda chico el caballo y ahí anda el prócer con las patas que le rozan el piso. Es horrible, no. Bueno, el caballo que le baila entre las patas al prócer.
No hay heroísmo alguno.
Y ya pierde seriedad el prócer. Bueno, además el caballo, al menos en la estatua, es mucho más caro. Sí. No en la vida real. En la vida real, admitamos, es más caro el prócer.
A veces, sí.
En general. Pero en la estatua el caballo es mucho. Bueno, no importa. En lo que es bronce, propiamente dicho, es más caro el caballo. Bueno, Leonardo empezó a ocuparse del caballo, que además tenía una pasión notable por los caballos. Bueno, también por los jinetes. Cuentan que él mismo era un jinete extraordinario y consideraba que los caballos eran seres semidivinos. Plásticamente, el primer programa, y para no decir problema,
¿sí?
Fue el de la postura del caballo.
Ajá.
Leonardo lo había deseado galopando, pero cuando el caballo galopa, desde luego, no está en las cuatro patas pisando.
Uh-huh.
Atención.
Eso lo supimos con el cine recién.
Sí, sí, recién lo supimos con el cine, pero él ya lo sabía.
Sí, sí, claro.
La mejor forma de hacer un caballo, la forma más fácil de hacer un caballo, ¿cómo es? Echado. El caballo echado.
Muerto,
claro, muerto.
San Martín
lo tenés muerto al caballo y está bien apoyado, listo. Y el prócer parado al lado.
Claro. O también al costado, lo puede hacer.
La segunda más fácil es el caballo parado y el prócer agarrándolo, teniendo la rienda.
Variándolo.
¿Eh? Pero bueno, él lo quería galopando. Entonces hizo unos dibujos que buscaban esa actitud dramática, estudió los caballos en los picaderos, se fue a dibujar al Palacio de San Severino, compañero de Radio Rivadavia, y descubrió que los caballos que galopaban, o los que se encabritaban inclusive, eran mucho más hermosos y expresivos. Pero después de los dibujos empezaron los problemas. El erudito Luca Pacioli anotó las medidas del proyecto de esa escultura en el prefacio de su libro La Divina Proporción, la proporción áurea, la de los griegos, aquel número que es el 1, 6, qué sé yo, y otros decimales, aquella que está en un capítulo de la novela Cartas Marcadas, que está exactamente en el 62% de la novela. Bien, escribió Pacioli que el caballo de Leonardo medía 12 brazas, o sea, más de 7 metros, desde la pezuña hasta lo alto de la cabeza. Era un flor de caballo, no era un caballo tamaño natural, era un caballo agrandado. Entonces calculó Pacioli que si lo hacía de bronce, el caballo iba a pesar 7 toneladas. Y era imposible, trabajando en esas dimensiones, hacer el caballo galopante que Leonardo quería. Para sostener esa masa era necesario utilizar otra marcha, no galope. Al galope, 7.000 kilos no lo iba a poder sostener. Entonces Leonardo diseñó un caballo al paso. Era más dramático que el anterior, pero conservaría cierta fisonomía, cierto dramatismo, cierta majestuosidad, mejor dicho. Y convenció a Ludovico Sforza de que era conveniente esa calma. Lo que perdía en vehemencia diabólica lo ganaría en dignidad apaciguada, dijo Leonardo, para no hablar de que nos iba a caer.
Es que es importante, no está claro.
Se aceptó el nuevo proyecto y Leonardo pasó de artista a ingeniero. Bueno, en el papel todos los caballos se sostienen. Había que solucionar el problema de la fundición de semejante caballo. Leonardo había confeccionado la maqueta en arcilla. Y en verdad había que fundir de un solo saque, de un solo vaciado, digo, ¿no? Una estatua, como he dicho, de 7.000 kilos. Ludovico escuchaba las palabras de Leonardo, pero también las calumnias de los enemigos, que decían, vas a ver, se le va a caer, etcétera. Bueno, asustado ante un posible gasto infructuoso, Ludovico citó a su corte a los mejores fundidores de la región, pero Leonardo los rechazó a todos. Dijo, lo voy a fundir yo mismo. Y funcionó. Aunque el caballo no logró terminarse del todo, no hubo accidentes de cálculos, ni fallas en el vaciado, pero falló otra cosa que el artista no pudo calcular. Como hemos dicho muchas veces, Leonardo tuvo siempre mucha mala suerte con sus obras. Casi todas las obras de Leonardo se perdieron, se rompieron en una proporción altísima. Este caballo no fue la excepción, digo, no la excepción de una proporción altísima. Pero pasó que Milán fue invadida por los franceses, justo. No había terminado el caballo y vinieron los franceses. La gente entonces empezó a gritar que más valía emplear los 7.000 kilos de bronce en cañones. Bueno, al final llegaron los franceses, Ludovico huyó a la Austria, el proyecto de la estatua ecuestre quedó desmantelado, quedó el caballo a medio terminar. El caballo estaba fundido, le faltaba la terminación, le faltaba lijarlo al caballo, le sobraban rebabas por todas partes. Lo peor fue que los soldados de Luis XII, rey de Francia, se empezaron a divertir usando el caballo, que llamó la atención enseguida, pero era tan grande, ¿no?, como blanco de tiro. Andaba por ahí Ercole d'Este, de Ferrara, ¿no? Que le encargó a un enviado suyo, Giovanni Valla, que negociara con los franceses la venta del caballo. Ercole, duque de Ferrara, como he dicho, también había encargado una estatua ecuestre a un artista de la corte. Pero parece que el artista se murió antes de terminarla, le dejó el caballo por la mitad. Y entonces pensó Ercole que aquel caballo, que había sido creado para Francesco Sforza, en realidad para Ludovico, pero en homenaje a Francesco, podía ser para él. Ercole era muy aficionado a los cañones, poseía la mejor artillería de Italia, talleres de fundición, donde podía continuarse con el proyecto del caballo, ¿no? En Ferrara siempre hubo grandes cañones. Un día vamos a hablar, y en realidad ya hemos hablado, porque quizá, yo esto no lo sé, pero quizá con ese caballo, o con otro, o con otro bronce, otro señor, Alfonso d'Este, muy poco después, hizo un cañón, el más grande de Italia, y se casó con alguien que alguna vez había estado casada con una Sforza, con Giovanni Sforza. Y esa era Lucrecia Borgia. Ya muerto el Papa Borgia, Alfonso este se casó con Lucrecia, pero no la atendía. Igual. Porque estaba siempre con un cañón. Estaba todo el tiempo trabajando con un enorme cañón que no sé si alcanzó a hacer funcionar nunca. Pero esto, esa parte, eso es algo que no sé. El caso es que creo que no se lo llevó porque había que pedirle permiso al rey Luis XII. El rey no dio el permiso, mitad porque no se había enterado del permiso. Bueno, el caballo no sé dónde fue a parar, la verdad. Leonardo pasó a trabajar un tiempo en la corte de Jean-Jacques como Tribulcio, que le pidió para su capilla familiar otra estatua ecuestre, esta mucho más humilde, de tamaño natural. Bueno, esa es otra historia. También cuentan la historia del caballo de Leonardo Giovanni Papini en un libro que se llama Miguel Ángel, pero como es una biografía de Miguel Ángel, que se tenía mucha rabia
con Leonardo,
Papini toma el partido de Buonarroti y entonces le hace quedar muy mal.
Sí, justo.
A Da Vinci con todo esto del caballo, ¿no? Y así Papini parece alegrarse de todo lo que ha pasado, ¿no? Y así otra más de las obras de Leonardo se perdió, como se perdió la batalla de Anghiari, que se derritió en la pared, o como incluso corre el riesgo de perderse la última cena, que como saben todos es una obra que está en perpetuo riesgo, que ahí está. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, más una cosa de la que me he acordado ahora, que es que yo he contado esta historia una vez que estaba en el programa Héctor Larrea. También para decir que he tenido la suerte de estar siempre como figura secundaria de la presencia de estos tipos, ¿no?
Hay algunos que dicen lo mismo respecto de usted, incluso algunos que no son espectadores de segundo orden, ni siquiera actores de reparto como usted pretende, trabajando con Gassman o Larrea o Carrizo, ¿no? Pero bueno, esto es en...
Estaba la Larrea ese día, creo que era en Mar del Plata, ¿eh? Y yo me acordé, creo haberme acordado ese día, de que Bragado, la ciudad del Vengador de Bragado,
sí,
es la ciudad del caballo.
Claro.
O hizo ser.
Bueno, un verso francesco también lo recuerda, un Overo Rosario.
Claro, nada menos.
El Fausto, sí. ¿No? Estanislao del Campo.
Así que aprovecho para saludar a Estanislao del Campo. A Carrizo, a Vittorio Gassman y en este caso a Larrea.
Muy bien. Es un compromiso difícil este de hoy, Alejandro, y hay una apareció por un lado la tener una coincidencia, una de las peores iniciativas que hubo respecto de una estatua ecuestre ha tenido lugar en Buenos Aires. Cuando...
En Buenos Aires, antes que usted siga, sí. Hay de las peores estatuas ecuestres que se conocen y de las mejores.
Pero ¿sabe por qué es el problema? Porque encargaban, en algunos casos, algunas autoridades, el caballo a un autor, a un artista, y el jinete a otro. Y se traían caballos que a veces, bueno, justamente, no podían ser domados ni siquiera por don Manuel Belgrano, que es uno de los que sufrió ese tipo de condena póstuma, pero que tuvo la gloria de encabezar un día como hoy el éxodo jujeño. Estamos cumpliendo 200 años
de
esa maravillosa gesta.
Algún día hablaremos de ese... Usted sabe que aquí en este programa no solemos hablar de historia argentina, pero algún día traeremos a alguno de los muy buenos historiadores que hay ahora, por suerte en los medios,
sí.
Y que no había hasta hace muy poco.
Es cierto.
Así que no, por suerte no hace falta quien hable, porque ya hay algunos que lo hacen muy bien.
Le mandó un libro a Hernán Brienza sobre el éxodo jujeño el día de
ayer. ¿Usted me lo afanó?
Sí, pero bueno, pues usted lo iba a leer anoche, estaba ocupado, yo ya lo terminé.
Una de las cosas de ese éxodo jujeño es que muchos de los que se fueron de prepo.
Bueno, claro, y hubo algunos que no se pudieron ir porque fueron fusilados también, claro, como corresponde a estos casos.
Sí, bueno, esa era la pena por no querer seguir.
Por supuesto, y la patria a veces exige esas cosas, así que digo, para recordarlo, eran otros tiempos. Pero bueno, digo, pasando por Manuel Belgrano, recordaba otros pingos célebres, por ejemplo, Bucéfalo, el caballo de Alejandro, o Babieca, el caballo del Cid Campeador.
Babieca, uno de las de los restaurantes que oficia este programa.
Que oficia este programa. Y sobre ambos, sobre Bucéfalo y sobre Babieca, en los primeros tiempos, en el momento en que el héroe se acerca a la criatura bestial, hay gente que habla mal del caballo, hasta que logran ponerlo, demostrar su excelencia en batallas, bueno, en gestas gloriosas. Hay un tercer caballo del que todos hablan mal, incluso cuando ya lo monta su dueño, y que sin embargo alcanza la gloria igual, que es Rocinante, el caballo del Quijote. Estaba pensando, por otro lado, que quizás la más difícil de las formas de esculpir un caballo es ser un caballo rampante. Pero lo que usted decía, ese paso, no es otro que el que hacen los caballos de paso fino hoy en día, los cuartos de milla.
Claro.
Y que es el que tiene, creo que Garibaldi tiene uno así acá en Buenos Aires mismo. En la Puerta del Sol está el Rey Carlos también con la misma pose, y quizás haya sido Leonardo el iniciador de esa serie. Pero pensaba también en los otros riesgos de lo que usted decía. Si la criatura está dentro del bloque que se esculpe, ¿qué pasa si uno se pasa? Digo, si usted va deshojando, imagínese el mismísimo como Gassman, ¿no? Va despojando, claro. Queda otro.
Pero ese es el escultor en piedra, que es el claro, mejor de los escultores.
Exactamente.
Es el riesgo del escultor. Está continuamente trabajando con un cincel que es peligroso y que puede matarlo.
Que puede matarlo, absolutamente.
Puede matar la obra.
Justamente, digo, estaba pensando que no hace falta la piedra y el cincel, porque, para ir terminando, hay una forma de trabajar sobre la creación, de hacer creaciones sin mezclarse con la piel. Estaba pensando en la literatura, en las ideas que le pasan a los escritores, en la forma en que algunos toman un tema. Y, por ejemplo, Beatrice Portinari, no confundirla con un caballo, es la mujer que amó Dante Alighieri, una mujer que cruzó los ojos con él una vez y que no le dio bolilla. Ella creyó realmente que su paso, el paso de la pobre Beatrice Portinari por las calles de Firenze, era mucho más importante que la mirada, quizás un poco lasciva y entusiasta, de Dante Alighieri. Y sin embargo, él amó esa especie de derrota, él amó también ser un perdedor en eso. Y por supuesto escribió la Divina Comedia, y los siglos, los lectores por siglos seguimos lo leyendo. Y yo creo que en algún momento, incluso ya consagrado, ya entregando su vida, perdido en Ravenna, después de todas las traiciones que sufrió con su querida Florencia, él debe haber visto nuevamente desde algún lugar a donde va uno cuando se muere la figura de Beatrice Portinari y esa especie de altanería, y habrá pensado así como, yo te quiero igual, pero nunca ganaste nada, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé.
Y no placé, que en el lenguaje del hipódromo quiere decir fuera del marcador, sí, sí, perdedor, entre los últimos, sin premio, es el tango que va a cantar ahora Edmundo Rivero. Adelante.
Siempre fuiste no placer. Se le sentó en la largada, la pincharon en el fondo. Eso gritó de Aguilar y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Te compré una manta nueva y hasta polis en el bol, relojeándote la fronte, la partida para el rato. Yo no sé quién te engañó, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron es por la monta, o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrá de perdedora, pues no tenés corazón. Ahora corres en cuadrilla, no tenés la manta aquella, no te preocupa la monta ni tampoco el cuidador, pero si algún día de esto le llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, No Placé.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de septiembre Rodolfo Mederos Orquesta Típica. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Para hacer el programa de campo que entienden todos, hay que estar cerca de la gente. Por eso, este domingo, Daniel Aprile viaja a Rosario para conocer la realidad de una de las zonas productivas más ricas de nuestro país. Emisión especial de Radio Campo del Plata desde Rosario. Los protagonistas, los paisajes y las vivencias contadas de primera mano a orillas del Paraná. Orillas del Paraná. Radio Campo del Plata. Emisión especial desde Rosario. Domingo de 7 a 9.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
1:00 a.m, 8 minutos en todo el país. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, 8 décimas, humedad 93%. El gobierno aseguró que tratarán la semana próxima el proyecto que permite el voto a chicos de 16 años. Afirmaron los docentes porteños que el paro tuvo un acatamiento del 90%. Volvió con su familia la adolescente de 13 años que había desaparecido en Colegiales. En España, un incendio provocó miles de evacuados en Málaga y Marbella. En el último gran slam del año ganó Del Potro y pasó a la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, 8 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, la pelea con la balanza. Nancy Duplá vive con mucha alegría el éxito de graduado, pero está preocupada porque ya recuperó peso y se nota en la pantalla. Tinelli versus Ortega, la pelea continúa. Micaela festejó su cumple y Valdés no se perdió la fiesta. Sebas, elige el silencio. ¡Qué mamita! Pamela Gavir junto a su hija Lola. Es hermosa, viva un sueño. Además, el bautismo de los Messi de Flor de la B. Peterson embarazada, Pampita de vacaciones y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la quinta fecha. Hoy, desde las 16, Newell's Estudiantes y después Vélez Belgrano de Córdoba. Mañana a las 13:30 comenzamos con Tigre San Lorenzo. Seguimos con Boca Rafaela y terminamos con Colón River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, a mi hijo le agarró la fobia. Tenemos nuevas fobias que están apareciendo, ¿sí? Porque hoy en día la medicina
progresa,
avanza, que es una barbaridad. Y tenemos nuevas fobias, ¿y qué otra cosa tenía usted por ahí?
No, es una fobia vieja que
no,
ya...
No, pero era de amor, ¿qué era que tenía?
No era de amor,
fobia
era
de amor.
¿Qué era? De los celulares.
Bueno, no importa, tenemos fobias nuevas.
Sí.
Y que los voy a leer en cuanto encuentre mis anteojos, que no los encuentro porque tengo fobia a mis anteojos. La nueva fobia que tenemos son varias. Primero, al viento.
¿Al viento?
Al viento, hay gente que tiene fobia al viento.
Ah, y se muda a Bahía Blanca.
Se va a vivir a Villa Gesell y ahí se pierde el...
Se suicida
porque se casan con personas. Ahí está.
Claro.
Se casan con uno y el tipo se la lleva a vivir a Villa Gesell a empezar una nueva vida.
Sí, pero no, el tratamiento no es exclusivamente someterse a los efectos de lo que...
La vacuna es eso. ¿Cómo
no? No, bueno, la vacuna, pero no es que uno va directamente a lo que le provoca la fobia y se cura. ¿No es así, señor?
No, yo creí que era así. Buenas tardes.
Es un poco así.
Soy psicólogo.
¿Cómo le va?
Y yo creí que era así porque... No sé por qué creí que era así. Pero me pareció que... ¿Vio cómo es la psicología?
¿Cómo es?
Así.
Sin sentido.
Que uno... Yo primero pensé que era esto, la psicología. Pensé ¿esto? Que era... No, que era lo siguiente. Que había un secreto en cada vida. Eso es lo que creyó Freud durante muchos años. Hasta que dijo, uy, no era así. Que había un secreto en cada vida y que... Una vez que descubrías ese secreto, te curabas.
Chao.
Automáticamente.
Claro, revelado.
De un momento para el otro salías gritando de puro cuerdo.
Sí.
Y yo creía eso. Entonces, bueno, agarraba al tipo, al loco, lo hacía venir 3 veces por semana y le decía, usted la verdad que tiene un secreto, a ver, cuénteme. Y el tipo decía, no, pero no, ¿cómo que no?
Cantá.
Vos me decís que no, justamente, ahí está la prueba, decía yo, siguiendo el mejor método de la Inquisición, ¿no? Sí. Esa es justamente la prueba palpable de que hay un secreto, que vos lo niegues.
Bueno, pero...
¿Cuál es la prueba de que sos un discípulo de Satanás? Que me lo niegues.
Mentira, mentira.
Que me lo niegues.
¿Y qué? Si le digo que sí, que soy un discípulo.
Esa es la otra prueba. Hay dos maneras de probarlo. Que lo niegues o que lo admitas. Bueno, de esa manera funcionaba, creía yo.
Ese es el inconsciente.
El psicoanálisis. Entonces ahí lo tenía el tipo, 20, 30 años, hasta que el tipo se cansaba o se moría. Que son las dos maneras clásicas de finalizar.
Un tratamiento, sí.
Con un tratamiento. Psicoanálisis. Hasta que me avisaron de Francia. Ajá. Que no.
Francia,
que se había descubierto, incluso hacía como 30 años, pero se habían olvidado de decirme que el psicoanálisis era otra cosa. A saber, lo que dijo usted.
¿Qué quiere
decir? Enfrentarlo al tipo con aquello que más le dolía. Si tenía fobia al viento, viento. Si tenía miedo a la oscuridad, oscuridad. Y así.
Sí, pero acompañándolo, no sometiéndolo.
No, acompañándolo, porque el tipo acompañándolo no tiene miedo, ¿me entendés?
Como todo.
Claro. Entonces, no. Si usted, señor, ve que su hijo le tiene miedo a la oscuridad, lo larga solo a la oscuridad y usted sale rajando.
Claro.
Mitad porque también usted
tiene miedo.
Porque es un miedo que se hereda.
No,
los miedos se heredan todos. Al menos eso es lo que yo creía.
Usted tiene que demostrarle a la persona que está padeciendo la fobia que eso no le provoca ningún daño. Por ejemplo,
prendiendo la luz,
el viento, lo que dijo usted.
Eso no, al tipo que tiene verdadero miedo
no le importa,
no le importa nada eso. Yo, por ejemplo, tengo miedo a los aviones.
Sí.
Y todo el tiempo me tratan de demostrar que los aviones no se caen.
Sí.
En lo que fracasan, porque la verdad es que los aviones sí se caen.
Sí, pero la proporción es muy mínima.
El tema con demostrar que lo que te da miedo, en realidad no debería dártelo, es que la demostración fracasa siempre. Sí. Por ejemplo, demuéstreme que la oscuridad no es para tanto. Va a haber como al segundo o tercer inciso, usted mismo va a empezar a tenerle miedo a la oscuridad.
En ese caso, más fácil lo de los aviones.
Este barco no puede hundirse, todo es así.
Sí, pero usted tiene que manipular un poco la información.
O sea, tiene que mentir.
Qué feo.
Bueno, llámele como el, sea. El tipo, el miedoso es astuto. El miedo no es onzo.
Usted con tres o cuatro datos los hace jugar en favor de la salud de curarse la fobia, por ejemplo.
¿De dónde viene usted?
El periodismo.
Esto explica todo.
Entonces, igual hay fobias a lo que usted pueda mencionar, cualquier cosa, nómbreme algo.
¿Qué?
Un objeto, un sustantivo cualquiera.
Perro.
Perro, fobia a los perros, seguro
sí,
que.
Sí, sí. Yo tengo miedo porque cuando era chico me mordieron.
Ah, entonces tuvo algo traumático.
¿Un perro lo mordió?
No, ahí. No. Ah. Ahí hay que ir al origen del trauma.
Ah.
¿Usted cree que si yo lo mordiera ahora?
Sí.
Uy, Dios. ¿Usted se le pasaría esa fobia?
Realmente no.
Bien.
A usted tampoco.
Pero yo en aquel tiempo tenía esa metodología psicológica.
Ajá.
Yo lo sometía justamente al paciente a las consecuencias del miedo que él precisamente tenía. Yo lo acostaba en el sillón y le decía, ¿a qué le tiene miedo, Bengolea?
Sí.
Y el tipo me decía, a que me retuerzan el pescuezo.
Ah, bueno.
Muy bien, entonces yo le retorcía el pescuezo y le hacía entender que aquello
sí.
No era nada del otro mundo.
Y en el consultorio tenía, me imagino, infinidad de cosas, porque las fobias son muy variadas, ¿no?
Claro. Son muy variadas. Y ahora más, porque salió esta nueva de tenerle fobia al viento. Que en algún caso, por ejemplo, el simón.
Sí.
El simón es un viento peligrosísimo.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El simón es un viento que generalmente se produce en el norte de África y que sepulta ciudades enteras.
Sí, continentes, así suena.
Pero usted no puede hablar así delante de una persona que padece la fobia. ¿Tiene algún nombre la fobia al viento o se llama fobia al viento?
No, puede ser que
lentofobia.
Se llama
eolofobia. Eolofobia.
El sonda, acá nomás en la patria lo vuelve loco.
El sonda sí, también no sepulta poblaciones enteras debido a la ausencia de arena.
Claro. Sí, bueno.
Porque la que sepulta, el viento no es que sepulte, la arena sepulta.
Bueno, sí, señor.
Porque una ciudad sepultada bajo el viento no estaría claro. Sepultada más que para los poetas.
Sí.
Pero en el norte de África no hay más que arena, y entonces las dunas
se desplazan.
Son una cosa parecida a la Asamblea Rusa de Querén.
Con una letra. Y un cantante de tangos.
Bueno, sepulta en las ciudades. Vos vas tranquilamente. Sí, voy. ¿A dónde vas? Voy a Túnez.
Sí.
No llegás, sepultada a Túnez.
Claro. No, pero ¿qué?
Entrás en Argelia recién, claro.
No, no es tan así, señor. Y además, la gente que vive en Túnez, por ejemplo.
Sí.
Por
ahí se levanta un día, sepultada. Pues, ¿qué hace? Se acuesta de nuevo.
Y claro.
Son gente, podríamos llamarle filosófica su conducta.
Si usted
si es que uno no tiene
sí.
No tiene mucho rigor para la palabra filosófico.
Si usted está todos los días sometido a, por ejemplo, el viento.
Sí, el servicio meteorológico anuncia. Dice, para mañana se anuncian
simones.
Sepultura de la siguiente ciudad.
No, lo que tiene el fóbico en general, esto ya no para... Se lo digo como especialista en el fobia. ¿En fóbico?
¿Fobias?
En fobias.
Ah, igual que yo.
En general, ¿cómo le va? Tiene conductas proféticas.
¿Quién?
El fóbico.
Fóbico, ah, sí. Profético.
Entonces dice, va a venir un viento que nos va a dejar a todos sepultados.
El simón.
El simón. Y actúa en consecuencia, con algo que todavía no ocurrió, pero él profetiza que sí, que eso va a ocurrir. Y así con cada cosa.
Sí, claro. Por ejemplo, sale corriendo, incluso a veces en zonas donde es difícil. O sea, a veces profetiza cosas que no van a ocurrir.
Mm.
por ejemplo, va a venir un viento que nos va a sepultar a todos en Nueva York.
Claro, sí. Claro, y ahí no hay viento.
Eso le pasaba a Nostradamus.
Era fóbico.
Era fóbico. Pero ¿qué pasa? Tropezó con gente tan fóbica como él, que tenía por costumbre no ya hacer profecías, sino creer las ajenas, que es más o menos lo mismo.
Sí, y eso es un peligro, porque lo van repitiendo.
Lo verdaderamente peligroso es eso.
Lo repiten y se genera el efecto dominó. ¿Escuchó hablar de eso ahí?
¿El efecto dominó?
El efecto dominó.
No, nunca escuché. ¿Usted escuchó?
No, pero jamás.
El efecto dominó.
En las fichas del dominó, una voltea a la otra.
Señor, las fichas del dominó no se ponen paradas, se usan acostadas ya.
Sí, pero el fóbico las pone paradas.
Por eso nadie sabe jugar al dominó.
Claro.
Si juegan al dominó, pregúntele a los viejos que juegan al dominó. Yo nunca he visto jugar al dominó poniendo las fichas paradas y haciéndolas. Así juegan al dominó los chicos de un año.
Que creen en los vientos y todo eso, más bien.
Y por eso se llama efecto dominó, porque alguien alguna vez utilizó, seguramente alguna persona fóbica, las fichas del dominó de esa manera.
Qué riguroso.
Pero si eso se transmite de boca en boca,
se van a atragantar con la fichas.
Empiezan a generar nuevas fobias, y ese es el origen de todas estas fobias nuevas.
Buenas tardes. ¿Cuántas fobias nuevas hay, diría, en la Argentina?
Bueno, registradas.
Sí, ¿cómo sí, se claro. registran las fobias?
Y viene un paciente y dice que es fóbico a...
¿Quién?
Un paciente.
Ajá.
Dice eso.
Pero oficialmente, digamos, ¿qué hace el gobierno al respecto?
No, el gobierno no.
¿Cómo
no?
¿Quién atiende las fobias? ¿El gobierno de la ciudad o el gobierno nacional?
No, señor. Cada gobierno tiene un ministerio de salud.
Con razón. Y un registro nacional de fobias.
Entonces, tanto en distritos nacionales como comunales...
Pero ¿el etcétera. Paciente nuevo tiene derecho a que registren su fobia como existente o se requiere, digamos, un protocolo para que una fobia sea tenida por tal y no que cualquier desgraciado viene y me dice, ay, le tengo miedo al trabajo, ponerle...
No, bueno, no.
Y ya hay como una especie de...
Se genera un protocolo que la fobia tiene que derivar en conductas repetitivas...
Sí, pero ¿cómo se registra?
Adictivas, autodestructivas. Entonces nosotros vamos y corroboramos que usted realmente tenga la fobia.
¿Sí? Porque acá hay otra fobia nueva, que es... A los botones...
¿Quién?
A la policía, dice usted.
Sí.
Claro.
Sí. 0800 botón. Sí.
No, dice, quienes padecen otra esta fobia no pueden usar ninguna prenda que los tenga. Yo conocí a una persona que conocía a otra y así. Que sí tenía. Y andaba todo con
cierre relámpago
y lazos.
O remeras directamente,
mocasines,
¿no? Ponchos.
Sí, poncho, el poncho.
El poncho es contra la fobia.
El poncho es contra la fobia, porque incluso con el viento.
Ajá.
Viene el simón y vos te escondés abajo del poncho. Nosotros, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Somos de la Secretaría de Salud Pública y Respeto de las Tradiciones.
Como catamarqueños.
Es lo mismo.
Es yunta.
Es lo mismo, sí. Y bueno, estamos fabricando ponchos.
¿Qué, muchos?
No, pocos. No.
Ah.
La fabricación de ponchos siempre es de a pocos.
Pero, parece, no quiero, perdón, no quiero que se ofenda.
Ya está,
no,
ya
me voy a ofender.
Sí, seguramente.
Lo que tenemos todos los de así, de artesanías...
Somos susceptibles, ¿no?
Enseguida nos ofendemos.
Digo, parece una...
Cualquier cosa que diga, nos vamos a sentir discriminados, así que... Ya me siento discriminado.
Pero Pérez, no lo dije todavía.
Ya lo advertiste. Dale.
Digo, parece una prenda, lo voy a decir bajito, fácil de realizar.
Ah, fácil, ¿no ves?
Fácil,
¿no ves?
Sí, fácil.
¿Cómo se mide el talle del poncho, por ejemplo? A ver.
¿Cómo?
El talle del poncho, ¿cómo se calcula?
Claro.
Y...
No se calcula, esa es la ventaja del poncho. Todos los talles son el mismo.
Los ponchos son iguales.
Se debe que
lo es mide... por el agujero, discúlpeme.
Señor,
claro,
sí,
que se lo diga en estos términos.
Sí.
Pero el talle lo calculamos por el agujero. Más grande el agujero, aumenta el talle.
Claro. Pero no puede ser eso, una persona.
Yo le miro el agujero y le digo talle tanto. Por el diámetro incluso.
Por el diámetro.
No hace falta calcular el perímetro.
¿Sabe nosotros qué hacíamos? Teníamos
no,
una
no
fábrica.
Es el perímetro.
No, no es el perímetro. Tenemos una fábrica de sombreros y con eso calculábamos así. Pues es eso, el poncho por a dónde le entra.
Sí, por la cabeza.
Digo como algo así.
Sí, es el perímetro.
Claro, pero el.
Claro, 52. Ahí está.
Pero, yo pensaba que los tajos.
Incluso por el radio.
Es lo mismo, alcanza.
Ya alcanza con
ya el radio. Alcanza con el radio.
Multiplicar por 12. Ahora, ¿cuántos talles hay de poncho? Dígame la verdad.
Uno.
¿Cuál?
Por ahora tenemos uno.
Porque el tajo, uno se lo pone, digamos, se lo...
¿Qué?
El río.
¿Qué tajo?
¿Cómo que tajo? El del poncho. El poncho
tiene un tajo, el poncho.
Ah, es como que, ¿por dónde se lo pone?
Es que estás aprendiendo.
Por el agujero.
Pero eso es un tajo.
No.
No, señor. Muy distinto es un tajo de un agujero, caballero.
No, no, no.
Un agujero.
Ahora estamos.
Es un tajo con mucho uso.
Tenemos en Tecnópolis. Venimos de Tecnópolis porque tenemos
sí, un stand. Ahí tenemos.
Un nuevo stand.
Sí. ¿El stand del poncho?
El stand del poncho. Y tenemos varios ponchos parados.
Sí.
Con parados, dos agujeros.
Sí.
Así
sí,
de
sí.
Fácil. El poncho para enamorado.
Claro,
poncho
para enamorado. Sí, sí. ¿Y a qué distancia está el agujero el uno del otro?
Poca. Con las cabezas juntas.
Claro.
Pero no los dos, las dos cabezas por el mismo agujero.
No, no.
Porque te queda el agujero que después vos te lo pones solo. Cuando estás con la mina, fenómeno, todo es miel sobre hojuela. Pero la mina se va y vos te pones el poncho
se te
y
cae.
Te baila la cabeza. Se te cae, además, el poncho.
Se queda como chaleco de fuerza.
¿Y permite el giro de los
De
los usuarios?
¿Para dónde vamos?
Porque también está bien estar enamorado, pero en algún momento también uno puede tener cierta independencia de movimiento.
No sabes lo que es el amor.
Y uno puede puede darse la espalda así como ponerse de frente con
puede ser que sí, sí, puede ser que no es importante.
Y sí, señor, el giro
no
de los hombros.
Eso que
¿cómo calcula
usted?
Los hombros? No, pero espere. ¿Cómo calculan los hombros?
Tercera fobia, a los cohetes.
Bueno. Sí.
Los perros tienen la fobia a los cohetes.
Sí, sí.
Usted sabe que el
son los que usaban poncho, que ahora...
No, no, el poncho para los cohetes es terrible. Te tiran un cohete adentro del poncho.
Hasta que te lo sacas.
El efecto de la explosión se circunscribe.
Es letal.
Sí, bueno, no sé.
Es como si te tira un cohete adentro del disfraz de oso Carolín.
Pero el poncho tiene a su favor en ese caso.
Sí, cómo no.
Que usted lo levanta fácil la prenda.
No tanto, ¿eh?
Para
lo que sea, para ventilar.
Sí, sí, ya está, ya está. Se entendió.
Cada tanto hay que hacer una levantada de poncho. Además, para el aire viciado.
Algún riesgo.
Pero el temor a los cohetes.
Sí.
Buenas tardes, doctor.
Buenas
¿qué
tardes.
Se ha hecho este año para finalmente terminar con los cohetes
sí.
en las fiestas de fin del mismo?
No, hacemos campañas preventivas
en contra de las fiestas.
¿Qué es una campaña preventiva?
Es como el psicoanálisis, informamos.
Ah,
inútil.
No, el psicoanálisis no es informar. Es más, el psicoanalista no dice nada. ¿De qué te informa? ¿Qué te informa el psicoanalista? Mire que la psicosis...
El psicoanalista va conduciendo el camino de la terapia
es chofer,
para que usted descubra la información que hará que se revele el
yo no he oído una sola palabra en contra de los cohetes desde el 6 de enero.
Sí. ¿Cómo que no escucho?
Ni una.
Dice, en cada... por ejemplo, si yo le pongo aquí un cohete.
¿Dicen los cohetes?
Dicen.
¿Dice algo así como fumar es malo?
Dicen o debe decir...
No, no dicen nada, no tienen leyenda.
No dice nada.
Dan cuenta ese
no hay,
y peligroso.
Esto es malo para la salud. No dice.
No, pero no dice
no
eso.
No dice, esto le explota la mano, lo revienta. No dice nada.
Dice, préndalo por aquí.
No, sí, venga. Ah, claro, mirá. Al contexto, es como si dijera, fúmeselo de un saque, ¿no?
Mantenga alejado de los niños.
No dice eso.
Nada de eso dice.
En los paquetes tiene que ver, porque usted...
No dice compra, nada.
Entonces
no.
Usted está comprando pirotecnia clandestina, porque la hay.
¿Hay?
Hay.
¿Ah, sí?
¿En serio?
¿Qué es la que viene...?
Es la que hace ruido.
Señor, estamos...
De la buena.
Educando.
Ahí está, compre pirotecnia clandestina, niño.
Usted desprende eso aquí, alegremente. Le digo, esos que están envueltos con papel de diario...
Sí.
¿Y lo otro con qué lo hacen?
¿Con qué? Papel parecido al papel de diario.
Y bueno, ¿ves?
Pero liso, de otro color. No sacado de otra parte.
Más peligroso los diarios.
¿Qué lo sacan? ¿De Editorial Aguilar?
Papel Biblia. ¿Sí? No, hay pirotecnia más, más segura que otra.
Más segura.
O menos insegura que otra.
La que no revienta.
Sí.
Bueno, pero en todo caso, la fobia a los cohetes... No es que el tipo
no importa el petardo ahí.
No tira cohetes. Mm. Es que al oír un cohete en la lejanía y más todavía en la cercanía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siente un estado de desesperación que puede conducirlo incluso a cometer los actos más tenebrosos.
Bueno, no sé si tanto, no sé qué entiende por acto tenebroso usted.
Todo. Y por ejemplo, cometer un crimen en la persona de su señor esposo.
Ah, bueno, sí.
La mujer oye un cohete, su marido está durmiendo la siesta, la tipa está en la cocina, oye un cohete, agarra una cuchilla y viene y lo asesina al pobre tipo.
Sí.
Después no. Se entrega a la comisaría y dice un cohete.
Lo que tiene para sí el fóbico a los cohetes, el pirofóbico,
sí, sí.
Es que se lo guarda.
No,
¿cómo esto se lo guarda?
Hay gente para todo, ¿eh?
No lo dice, porque lo toman de punto. Entonces le tiran los cohetes cerca, como una gracia.
Ah, claro, oculta, sí.
Sí.
Sí, yo si fuera, como dice usted, pirobano.
Sí.
Me lo guardaría.
Y claro, entonces no tenemos un registro del pirofóbico. Mire, este es...
Pero tampoco hay un registro de ninguna.
No, de algunos otros sí, hay fobia.
¿De dónde se anotan? ¿Se anotan voluntariamente los tipos?
No, no es que se anotan voluntariamente.
Dice, cuidado, que soy hidrofóbico.
Lo diagnosticamos. Por ejemplo, los que se olvidan, creen que se olvidan las llaves.
Sí, ¿eso qué son? ¿Qué, es por los cohetes?
No, no es por los cohetes.
¿Por qué?
Porque a mí me pasa, sí.
Otras fobias o manías.
¿De la hora qué?
Es tardísimo, ya empieza tiempo de show.
La fobia a la hora tenemos acá.
Bueno, no, qué lástima. Teníamos un montón de fobias.
Sí. Y ahora no nos juramos nada, sí.
A comer verduras, bueno, ¿quién no?
Dos. No, me dice acá, el doctor me dice que estamos bien, que tenemos hasta 2 minutos, si usted quiere.
No, ahora ya, si me...
No le quede. Sí. No tiene las cosas.
Si me lo venís mezquinando así, no. Bueno, terminemos con esto de los cohetes, nada más.
Bueno, ¿usted siente que carga alguna fobia? ¿Se
no,
siente
no,
libre
no, no,
de
no cargo
ella?
Nada. ¿Y cómo, qué se le hace al de los cohetes, digamos? Si le tiran cohetes cerca para que se acostumbre. Que no,
no hay... al de los cohetes, por ejemplo, se utiliza el cohete silencioso, que es...
Ah, tremendo. Es llamado cohete de vieja.
No, es un... Es un falso cohete.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí, ahora decís eso, pero...
Yo, por ejemplo, tengo este canuto.
Sí. A ver, tírelo.
Espere.
A ver, tírelo. Estamos entre amigos.
Lo guardás para la fiesta, dale.
Y le pongo esta mecha. Entonces, cuando viene el pirofóbico,
sí.
Le digo...
Ahí viene el pirofóbico.
Ojo.
Sí. Mirá lo que tengo acá.
Y el tipo sale corriendo.
No. Claro. Digo, yo siempre lo llevo adentro del saco.
De la americana.
Tengo este petardo, este cohete.
Claro, por cualquier cosa.
Y mirá, años y años de trayectoria de médico, de psicoanalista, y ando siempre con esto por cualquier cosa. Creo que hoy lo podría prender aquí, lo podríamos prender juntos.
A ver, préndalo, a ver. Vamos. Atención, si hay algún pirofóbico en la sala...
Átenlo.
Retorzan el pescuezo.
¿Le vamos? No.
Que se ponga a salvo.
Podemos pedirle a alguien del público que lo prenda, si no, algún sí. niño.
Usted sí. Acá, este niño.
Ven, niño.
Cuatro añitos, qué lindo.
Por acá, caramba.
Vale, pero espere, no lo trate así.
Llora el nene.
A ver, que sí. Lo que tenés que hacer es prenderlo de aquí. Yo te voy a dar los fósforos.
Ahí está.
Muy bien. Y lo prendés por la mecha.
Por la mecha.
Y vamos a ver que no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. El mundo es nuestro. A ver, préndelo.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Caterine Fulop, me sorprendió una tapa de una revista, Doña Flor y sus dos maridos.
Yo también estoy bastante sorprendida, mira, me llega esta propuesta de una telenovela para afuera con mi ex marido Fernando Carrillo, que la verdad es una propuesta muy tentadora, así que bueno, cada día voy dando un pasito más a la nueva novela de Fernando Carrillo, Caterine
Fulop. Oba, ¿cómo tomo que trabajes con tu ex marido?
Eso tendría que preguntárselo a él.
En una novela va a haber un beso.
Nunca pasó eso. ¿Qué quieres que te diga, Guille?
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
1:39 en todo el país. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13.8°. Humedad 93%. Cristina Fernández de Kirchner no pudo viajar a El Calafate por un desperfecto en el Tango 01. La presidenta retomará su actividad oficial el lunes para encabezar la cena de celebración del Día de la Industria en Tecnópolis. El secretario de Seguridad de la Nación negó que el gobierno haya cambiado su política ante las protestas sociales. Sergio Berni justificó la intervención de Gendarmería en Panamericana por considerar que estaba teñido de condimentos políticos. Las pericias realizadas a las dos jóvenes que aparecieron muertas en Salta determinaron que no había huellas de terceros en los cuerpos. En tanto, los padres de Nuez sostienen que hubo un pacto suicida entre las chicas, mientras que los allegados a Peñalba señalan que se trató de un homicidio. La justicia brasileña procesará por primera vez a ex militares represores por haber cometido crímenes de lesa humanidad. El Atlético de Madrid goleó al Chelsea y se coronó campeón de la Supercopa de Europa. El equipo dirigido por el Cholo Simeone derrotó por 4-1 al equipo inglés. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 13.8°, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, grandes ideas para decorar espacios chicos. Propuestas originales y prácticas para aprovechar cada centímetro de tu living, dormitorio, baños y cocina. Además, la nueva dieta de la zona del médico Barry Sears nos habla del plan que popularizaron las estrellas de Hollywood y propone un plan para bajar hasta 4 kilos por mes de manera saludable y duradera. Ya salió Para Ti. 90 años juntas. Para ti.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gasset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre.
Sin nombre.
Manuel.
Manuel.
Moreira. Señor Maradime Caco Dolina y su babosa roja, y el licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien, maestro. De numerosos pedidos hemos extraído, a ver si tiene usted a bien hacerlo, Recuerdo Malevo.
5 años pasaron de la primera cita, por lo que el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensar lo cómodos extraños. Su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que adioro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno, maestro, le pedían Barrio Reo.
Para Ulises de Soldati y Yamila de Lobo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo ven navales, a mí me azotó el dolor. Pero siempre tan risueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, con vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, maestro, vamos a pasar al trío, así nomás. ¿Qué le piden, Barton, al trío por ahí?
Tan rápido.
¿Tan rápido? Bueno. ¿Quiere cantar algo usted, Manuel?
No, habían pedido Ventanita Florida, por ejemplo.
Ah, dale, dale. Entonces vamos al cuarteto. Directamente, digo yo.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera. Prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo,
al abrir te contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
Ventanita, y te cierro al fin, soñando con amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decirle a mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesa se fue.
Al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo, un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su
al trío. Ahora sí, maestro, que se nos está quedando corto el programa.
Shape of my heart le piden aquí. No sé qué dice ahí.
¿La babosa, mano?
Siempre.
Ok.
¿Va?
¿Cuándo quieras?
Un, dos, tres y...
as a meditation, and though he plays I never suspect, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect, he deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance. The halo of Baba Black, the numbers lead the dance, and no doubt the space at the start as a soldier, and no doubt the class weapons of war, and no doubt diamonds mean money for the swords. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. to swallow the soldier. And no doubt the club's weapons of war. And no doubt diamonds meant money for the swords. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Maestro, ¿a qué le piden para Roberto y para Adrián de Chivilcoy? All you need is love.
All you need is love, bueno.
¿Cuál? All you need is love, un tema de los Beatles.
Bueno, pero vamos a hacerla con un apéndice.
Un apéndice, ¿no?
Sí. Un apéndice inicial.
Sí.
Bra. Bueno, bueno.
Pará, a mí es, no me toques.
Es el
no.
Sonda.
Ahora
esto
ya
es
está.
Radio.
Ahora
esto es radio, está. Y no hay tiempo.
El ritmo.
Bueno. One, two.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We started by the sand you go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again.
Bueno, maestro, dos minutos nos separan del próximo programa.
Ya está, vámonos.
Vámonos.
Bueno, no, espere. Son dos minutos, son dos minutos.
Sí, maestro, está bien.
Blue Velvet.
¿Blue Velvet?
Sí.
Dos
¿sí?
minutos, Blue
Ahora,
Velvet.
Ahora, cuarteto otra vez.
Bueno.
A ver si me acuerdo.
Dos. Un, dos, tres, y...
She wore blue. Was a night, whoa, whoa, so for that saving was light.
from stars. She wore blue. Her sighs, love was ours. Ours, love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue. In my heart there'll always be, whoa, whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
¿Cómo? ¿No quedaban dos minutos?
Sí. Para hablar. Vámonos con algo festivo.
Nos vamos con para, todo.
Para saltar en una
con todo lo demás, nos vamos.
¿Con qué nos podemos ir? Para irnos con todo.
Con toda la onda.
Con todo el optimismo.
No.
Yo me iría al ritmo del pan dulce. Yo.
Bueno, vaya.
Vaya, vaya.
¿El pan dulce de quién? Vaya yendo.
Venga,
pero
se pone así. El cable.
Está fastidioso. Yo quiero al ritmo del pan dulce también. Para contentarlo al nene.
No, a mí no me gusta el pan dulce de Rolón.
No, a mí tampoco. Usted no sabe lo que se pierde.
¿Usted qué dice, maestro? No sé, estaba recorriendo. No, a mí me gusta, ¿sabe cuál? ¿Quién será la que me quiere a mí?
Ah, bueno.
Ah, la sabemos todos.
Penal.
Está muy bien, está muy bien.
Pero no la sabemos.
Sí, algo, pero sí.
La podemos tenemos cantar. La menor idea, no sabemos ni en qué tonalidad es.
Sí. Pero eso es lo bueno que tiene la música,
sí,
¿no?
Sí. No saber la tonalidad.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
Yo no sé si la
puedo... ¿cómo era la letra? Tampoco sabemos.
Es lo mismo.
Yo no sé si la
podré... Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé. Yo no sé. Solo sé si la podré olvidar. Otra vez. Otra vez.
Qué extraordinario que nos salió.
Sí.
Bueno,
nunca
son de más para no hacer.
¿Sí? Ya demostramos.
Ya demostramos que la que podríamos no, hacer sí. Si quisiéramos.
¿Eh? Ya están para tocar los himnos en los próximos Juegos Olímpicos.
Queríamos hacer si pudiéramos.
O sea, si tuviéramos apoyo oficial,
sí, señor.
Esta canción la haríamos fantástico. Pero,
Lo que falta que nos hace, qué falta que me haces.
Ahora la hacemos de nuevo con apoyo oficial.
Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Otra vez. Otra vez.
¿Y ahora qué hacemos?
Y ahora nos vamos,
¿no? No, ahora vamos a hacer entonces, sí, en homenaje a Rolón.
Ahí va.
Esa vieja canción que se llama...
Es el que me hace vacilar, primo del pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha. Chibi, 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 bombo, chibi, 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 bombo, chibi, 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 bombo. Chibi, 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 bombo, chibi, 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 bombo.
pan dulce de Rolón.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
2:02 en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 °3, humedad 79%. La Secretaría de Transporte de la Nación sancionó al Sarmiento por irregularidades en el servicio, multó a la empresa por las demoras ocurridas en el servicio debido a un conflicto gremial. La cartera de transporte informó que la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento se le descontará el monto correspondiente a los servicios no atendidos. La FIP determinó que las compras en el exterior por internet y con débito tendrán un recargo del 15%. La medida sería publicada el lunes en el boletín oficial. El porcentaje extra que cobrará el organismo recaudador se destinará a cuenta del pago de ganancias o bienes personales.
Internacional.
En Brasil, los pacientes con enfermedades incurables podrán optar por rechazar tratamientos. La resolución fue publicada por el Consejo Federal de Medicina de ese país. Las personas bajo atención médica tendrán el derecho a elegir con anticipación si desean o no recibir cuidados intensivos en la fase terminal de la enfermedad.
Deportes.
En el comienzo de la quinta fecha inicial, All Boys venció Unión de Santa Fe. El equipo de Floresta derrotó 3-1 al Tatengue. Tras el encuentro, el técnico de Unión, Frank Cudel.